Buenas, buenas, listos. Este fin de semana tocó doblete, doblete. Y hoy el primer invitado internacional de Roots Vibration desde Argentina, Mendoza. Un gran exponente del dub suramericano, The Dub Style. Ahorita regresamos, ya a punto de conectarnos. 3 minutos, regresamos.
No matter where we go, we are the lions in this kingdom. No matter where we go, we are the lions in this kingdom. Lions in this kingdom. Lions in this kingdom. Jacinto, yes, Jacinto. Jacinto, yes, Jacinto. No matter where we go, we are the lions in this kingdom. No matter where we go, we are the lions in this kingdom.
Se está conectando ahí la banda, Instagram bastante activo, Facebook también, por allá tenemos gente conectada. Vámonos, vámonos.
No matter where we go, we are the lions in this kingdom. No matter where we go, we are the lions in this kingdom. Lion in this kingdom. Lion in this kingdom.
¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, Root Vibration, programa número 4-2024, y nos estrenamos hoy en primera instancia con nuestro primer invitado internacional y transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, Instagram y también en la página de Root Vibration y Bass Attack. Listos nuestros invitados del día de hoy, directo desde Mendoza, Argentina, The Dub Style. Muchas gracias por estar acá con nosotros, aceptar la invitación. Un placer tenerlos por acá en Roots Vibration. Bienvenidos. Estuvimos ahí en un par de shows juntos. Tocan bastante bien. Muchas felicidades también por su proyecto. Y cuéntenos. Preséntense.
Buenas, buenas.
¿Qué tal?
Acá el Maro. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio, por el tiempo. Por la forma de recibirnos y... Y bueno, acá estamos, presentes.
¿Qué tal? ¿Escucha?
A ver, vamos, vamos, aguanta, aguanta.
La verdad.
Vamos, vamos.
Check, check. ¿Estamos?
Ahí deberíamos estar sonando.
We'll be right back.
Dale, dale.
Check, check. Hola.
No, te estamos
está saliendo,
sonando.
pero no lo estamos escuchando, me parece. Check, check.
Y ese tampoco, ¿ah?
Hola, 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 sí, sí. Este sí.
¿Ese sí?
Dos, dos, dos.
Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola, hola, hola.
Él sí.
Sí.
Check, 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 check.
Está apagado.
Check, check.
Ahí está.
Sí.
Dos, 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 dos. Vámonos. Dos, dos, dos. Ya estamos ahora sí. Estamos.
Problema.
¿Ya? Listos, ahora sí. Vámonos, otra vez la presentación. Gracias, otra vez. Root Vibration, programa número 4, 2024, con nuestro primer invitado internacional. Muchas gracias por estar acá, The Dubstyle. Directamente desde Mendoza, Argentina, Los Duros.
Bueno, saludo a la audiencia, lo que están escuchando y después lo que se conectan después a través de la grabación, así que... contento del espacio, de estar acá compartiendo en la Ribera. La verdad que la fecha que sacamos, estamos más que agradecidos por el apoyo y bueno, que la gente esté acompañando, vibrando con nosotros. Así que ha sido un placer todas estas fechas.
¿Sus nombres?
Bindab Fede, Llamaro el Maro.
Llamaro el Maro. ¿Y por qué los nombres?
El apodo, el nombre... Viene, hicimos un cambio de perfiles, de redes sociales y utilizamos el apodo que nos decía mi abuela de chiquito.
Ah, ok, es como familiar.
El Maro.
El Maro te decía.
A mí me decían Bindu.
Ok.
Entonces ahora como que lo asociamos al...
¿Bindu? No, le pusieron la D al final.
La D al final ahí quedó.
Muy bien.
Sí, y vimos las raíces.
¿Y el nombre de Dubstyle?
Y Dubstyle lo sacó el Maro, no me acuerdo bien cómo, pero bueno, sí, lo propuso él. Sí, más que nada haciendo referencia al género y el estilo, ¿no? Buscamos, no fue mucho rollo tampoco, fue el estilo de...
Y cuéntenos un poquito, ¿cómo fue que empezaron en Argentina...? ¿Qué escuchaban? ¿Cómo fue con amigos? ¿De chavitos empezaron a escuchar reggae, dub?
Sí, de chiquito en casa, mucha música. Somos cuatro hermanos compartiendo música entre todos y fundamental también el trabajo de mi viejo que nos dejó eso, así como de que siempre era... el momento para escuchar música y su objetivo siempre fue, también fue tener buenos equipos de música, buenos parlantes, entonces tener buen sonido para escuchar música. Algunos instrumentos dando vueltas ahí en la casa y empezamos con eso. En su momento mi viejo ponía música también con un tío, mucho funk en vinilo. Okay. Y nada, ahí siempre compartiendo algo nuevo en la casa, mucho rock, mucho funk, muy abierto a los géneros de música.
Me comentan que son cuatro hermanos, pero que nada más ustedes dos son como que los enfocados más en la música.
Somos cuatro hermanos, sí, el más grande, más dedicado a la producción de eventos en su momento. El que le sigue tuvo su batería. Que se la terminamos ocupando. Él siempre fue más dedicado a lo que es la guitarra, todo lo que es de cuerda. Entonces ahí fue como que...
Se complementaron.
Sí, sí, sí.
¿Y qué fue lo que empezaban a escuchar de chavitos allá en Argentina, en Mendoza? ¿Qué llegaba? O sea, ¿reggae de qué? ¿O solo el reggae argentino? ¿Reggae de México? ¿Reggae de Europa? No sé.
Yo creo que una de las primeras bandas fue... como a muchos les pasa a Bob Marley o Dennis Brown, Peter Tosh, y ahí empezaron a meterse Gregory Isaac también mucho, eso sí tenemos. De ahí empezar a buscar, ¿no? A conocer y a escuchar las bandas que estaban surgiendo ahí en Argentina también. La música de los Cafres. Mucho rock también. Hicimos mucho rock. Siempre tratamos de escuchar música internacional, no solo de ahí Argentina, y sí escuchamos mucho rock de otros lados. Es más, tuvimos como, cada uno tuvo su faceta, su tiempo con otro género de música, ¿no? Yo, por ejemplo, con él, conocí mucho lo que era el heavy metal, todo ese tipo de banda así
Más rockero.
bien pesado. Y el otro de mi hermano es muy electrónico, mucha música electrónica, entonces él también nos metió mucho de eso. Y ahí sí, meter reggae y ahí pasar a la parte del dub, ¿no? Y a descubrir todos estos proyectos que uno piensa que son pocos y al final hay un montón de
Bastantes.
productores, ¿no?
Y por ejemplo, ¿cómo empezaban a buscar su música? ¿En internet? ¿Ya internet? ¿Ya dónde
Internet.
comprar discos allá en
Compra
Argentina?
CD, discos, sí, cassette, los vinil que estaban en casa por mi viejo.
¿Tenía viniles de reggae también?
Sí. No, de reggae no tanto.
Puro,
Pero
era más.
puro funk, así. Después, con la vuelta de la vida, conociendo a un señor que era compañero del colegio de mi viejo y él me vendió unos viniles de reggae. De ahí también eso fue muy
Hay, es,
como
es,
muy
es,
loco.
es curioso porque los invitados que hemos tenido, hay un momento de sus vidas en el que algo les pasa. Por ejemplo, ayer vino Misachael, le prendieron un disco de Black Uhuru y fue, él me dice, me voló la cabeza. Ese momento para ustedes, ¿cuál fue? Por ejemplo, ese, quizás el de que te dieron los viniles de reggae.
Después de empezar a escuchar las primeras bandas de reggae, digamos, como las que te nombré recién, para mí personalmente hubo un disco de Midnight que lo descubrí por un amigo, el Goyo, que en un momento ha estado de gira acá en México con Zona Ganja, era bajista en su momento. Yo por él escuché Midnight y Black Uhuru, dos discos de Dub así.
Y ahí dijiste de aquí
Me
soy.
partieron la cabeza, sí.
¿Y tú? ¿De qué momento dijiste, escuchaste o cómo fue que dijiste el reggae es lo que me late?
Mi hermano mayor, que bueno, que es el que se encargaba de hacer producciones locales, traer las bandas de reggae del momento en Argentina, llevarlas a Mendoza, también empezó a traer discos a partir de esas bandas que empezaban a compartir, y bueno, Bob Marley, Dennis Brown, sobre todo Dennis Brown me marcó mucho su forma, ser ese reggae lord. Y después, bueno, empezamos a indagar, indagar, indagar y empezamos a conocer, por ejemplo, unos discos así de Hytone. No escuché eso, ese dub francés, así, mucho efecto, mucha mística, así como oscuro también, porque ahí sí se me voló un poco la cabeza y dije, creo que ese es el camino, esa clase de dub. Entonces a partir de ahí como que...
Dijeron el doble es por acá.
Sí. Y también eso que nos gusta, la improvisación, y es más que nada lo que marca el dub, es eso. Y el estado de ánimo y cómo compartirlo, cómo mezclarlo, no siempre es el mismo. Entonces como que eso también me gustó y dije, bueno, esa es mi forma de hacer música porque venía haciendo rock, formando bandas, incluso a él lo invité también a hacer parte y como que se me hacía muy tedioso seguir compases, arreglos, todo al mismo tiempo, siempre lo mismo, ensayar una y otra vez lo mismo.
Pedrito, lo volteas a decir.
Claro, entonces fue como que al descubrir esta clase de música y sentir esa libertad a la hora de tocar o de componer o lo que sea, dije, bueno, para mí que ese por acá es el camino.
Y me comentaban hace rato que empezaron primero, primero a Selector y empezaron a armar sus controladores y de ahí dijeron, vamos a empezar a hacer cosas. Y de ahí empezó ya esa cosquillita de empezar a armar dobs.
Claro. A él se le da mucho por la parte electrónica, o sea, los controladores MIDI, ser DJ, selector. Y yo venía así de los instrumentos. Entonces en casa empezamos como a hacer esa fusión y empezar a comprar aparatos y empezar a saber usar el delay y el reverb. Y sobre lo que escuchamos, ya empezamos a agregar nuestra forma.
Su versión.
Y bueno, ahí arrancó todo.
¿Ya cuántos años llevan como The Dubstyle?
The Dubstyle este año va a cumplir 12 años. Tuvimos la suerte que de entrada ya empezamos a compartir escenario con grandes artistas. Gracias a esto que te decía de mi hermano que hacía producción, entonces cuando traía los Dancing Moon, Non-Palidece, Resistencia, todos los que pasaban por Mendoza, teníamos la posibilidad de ser, abrir los shows.
Ya como
Entonces,
dos.
ya como dos.
Ah, okay.
Entonces la gente ahí fue como que nos empezó a ver y decir, ¿qué están haciendo esto?
¿Qué hacen estos locos?
La banda común, que están haciendo ruido y esas bases y esos bajos de dónde son. Entonces ya lo empezaron a encasillar como la banda nueva, el nuevo sonido, lo raro. Entonces como que eso también no juntó para salir.
Y de esos eventos que empezaron a tocar ahorita, en la actualidad, ¿cómo han visto? Yo les pregunto porque no tengo mucha idea de cómo ha ido creciendo el dub en Argentina y me gustaría como que ver. Empezaron a abrirse esos espacios para ustedes, empezaron a conectar gente que tenía como el mismo gusto del dub, empezó a salir más artistas de dub allá o ya había.
Mira, lo que estaban trabajando en ese momento eran más que nada así en formato bandas también. Hacían dub, pero eran una banda, o sea, así como productores electrónicos como estábamos haciendo nosotros en ese momento, era como la novedad. Así que empezamos a como impulsar el género, decir esto también se hace, no somos simple DJ como nos decían, a ustedes son DJ, pero no éramos. Entonces fuimos como empezamos a demostrarle a la escena, al underground de Mendoza, de Argentina, que esto también se podía hacer y que era un género que justo estaba el auge del reggae, empezaron a salir un montón de bandas, se empezó a ser muy conocido, seguir fiestas de reggae, entonces también nos ayudó a meternos en esa y empezar a demostrar. Creo que el género dub en Argentina se sostiene más y está en más progreso que el reggae en sí, que tuvo un boom y
Muy
después
duro.
entró como una especie de pausa así, de la locura de la gente cuando ya llegó todo esto que es el en su momento el dubstep, ahora es el trap mezclado con reggaetón, lo tú están haciendo improvisaciones, bueno, y todas las bandas nuevas que han salido ahora,
Freestyle también.
freestyle.
Y por ejemplo, entonces, por lo que me comentas, siento que es como parecido a lo que pasó aquí en México, ¿no? Que el reggae tuvo como que unos años bastante fuertes, bandas empezaron a emerger MCs
Claro.
y ahorita el dub aquí pues ya está agarrando como que auge. Esto está pasando igual lo mismo
Sí,
allá.
vendría a ser lo mismo, nada más que con un año atrasado, digamos, de trabajo. Pues, por ejemplo, acá la escena del Sound System ya está bien firme y allá está en ese camino, ¿no? En el que está agarrando
Está
esa
como que
firmeza,
apenas
sí.
agarrando.
Y la gente también entendiendo de cómo es la movida, ver los MC, ver que estamos todos también abajo de una tarima o estamos compartiendo ahí, empiezan a ver las torres de sonido. Entonces, como que ahí muchos que van a una fiesta por primera vez ahora piensan que esto recién empieza.
Y siendo que
Y después, bueno, cuando ya te pones a platicar ahí que cuántos años llevas haciendo esto, lo otro, entonces ahí es como que ese ya se suma y ya trae otro amigo y ahí ya cada vez se pone más bonito.
y por ejemplo, ¿cuántos más o menos artistas que hagan doble hay allá?
Y lo que pasa es que hay proyectos que surgieron y ahora están como en pausa o se vienen
Sí,
saliendo
o
ya.
otros son selectores, solamente selectores.
Claro, entonces como que decirte bien cuánto hay actualmente activos y trabajando, no te lo sabría decir, sí te puedo nombrar un par, pero...
Pero sí, hay unos 10 sound system ya activos.
Ah, pues ya, bueno, también Argentina es un país no muy
Sí.
pequeño, ¿no?
Grande,
Sí.
claro, y cada sound system está justo en límites de del país, que es del norte, del centro, bueno, Buenos Aires, Mendoza. Mendoza ya tiene como
Tiene
tres.
dos activos y uno que se está armando. Buenos Aires hay como 8 o 9.
Ah, pues bastantes
en
también.
Rosario hay tres y están armando uno ahora también.
Es muy parecido entonces a lo que está pasando acá en México. Oigan, y estábamos platicando igual hace rato, es su segunda vez acá en México. La segunda
Acá
vez.
en Caribe es
Ajá.
la segunda vez. En México es la tercera vez.
Ok. ¿La primera nada más fueron a dar el rol a la Ciudad de México o cómo estuvo? Puro allá.
Sí, y salimos un poco también
Ah, qué
fue en
bueno.
lo que sería el Estado de México, no solo en la
Ok.
ciudad, en esa oportunidad. Ya en la segunda nos tocó venir para acá, para la parte del Caribe, gracias también a Azul. Y bueno, ya con la tercera dijimos, tenemos que dar el paso por la ciudad, por el Caribe y volver a la ciudad, sí.
Esta última ha sido la más larga, el mayor tiempo que han estado acá en México. Sí.
Han sido más o menos todas de 2 meses, 2 meses y medio, 3.
Claro, siempre hicimos como unos 2 meses, ahora ya vamos a completar un poquito más de 2 meses.
¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido en esta última estancia acá?
Bien, lo que
Bien.
pasa es que no siempre es igual y siempre estás conociendo gente nueva, ciudades nuevas, propuestas diferentes así de lugares. La vez pasada acá en el Caribe vinimos unos 4 días, vamos a completar 2 semanas ahora. Entonces también como que se va renovando y siempre invitado a grandes sesiones con grandes artistas de afuera. Entonces eso como que nos mantiene bien, activos. Y se extraña, obvio se extraña, hay familia
Sí,
y
sí.
todo ahí en Mendoza, pero la estamos llevando, así que ya falta poco.
¿Cuándo regresan?
El 6 de febrero ya no nos vamos para... 6, nos vamos para Argentina, estaremos llegando. 7, 8 con suerte. Hay que pasar por Chile primero, así que bueno.
Sí, que me comentabas que por ahí hay una opción, quizás una oportunidad de hacer una fecha por allá, ¿no?
Hay
Claro.
una oportunidad ahí, pero bueno, estamos viendo si la hacemos, la parada o no, seguimos. Vamos a ver qué.
Y por ejemplo, esta última vez que estuvieron acá, que compartieron ahí en la verbena con Underground. ¿Lo imaginaban cuando salieron de Mendoza? ¿Cuándo salieron de Mendoza el año pasado?
El año pasado, en fines de noviembre, llegamos acá a la Ciudad de México el 22 de noviembre.
Y dijeron, ah, en enero vamos a tocar con Underground en Playa del Carmen. ¿Se lo imaginaban?
La verdad que no. La verdad que ninguna de las sesiones así grandes, digamos, con artistas de afuera, que se dieron en el camino de que, o sea, que dijimos, bueno, vamos a ir, vamos a estar de tal, tal fecha, se empezaron a dar las fechas justo. Hablé con Manuel, se dio acá con Underground, también se dio en la ciudad, así que fue todo como un progreso y que ya solo salir de Mendoza con todo eso en la cabeza, lo que íbamos a estar haciendo, que fue una gran sorpresa y decir, bueno, qué bien que se está dando así y de este modo.
Y, por ejemplo, ¿creen que si no, el hecho de ustedes decir, bueno, pues vamos a dar el rol a México, ese dar un paso más, no quedarse en Argentina, ¿creen que es algo importante para, no sé, no solo para el dub, sino para cualquier cosa? O sea, atreverte a hacer cosas, pues hacer lo que te gusta.
Y hay que salir, hay que compartir y hay que también estar con la gente, no solamente todo online y como es ahora, porque las relaciones se han vuelto así un poco también, ¿no? Es todo como un poco más frío, todo se resuelve a través de mensajes, la gente ya habla poco y mirándose a los ojos, entonces es como que incluso en las reuniones, si vos te pones a prestar atención, están todos más prestando atención a su móvil que al que está al lado de él en realidad, entonces como que es bueno salir. Y no simplemente subir un flyer, dar un me gusta, o chatear. O sea, es bueno también compartir con esa persona. Y en nuestro caso, salir de nuestro país, hacer tantos kilómetros y mostrarnos no ha dado los frutos de eso de que la gente nos vea en vivo y diga, bueno, sí, realmente ellos son esto, representan esto, ese es su sonido y cómo lo hacen. Y no con la impresión que se queda simplemente de dar un play, de alguna playlist de nuestra, o sea.
¿Tienen material propio o son puros remixes?
En su totalidad, nosotros tenemos material nuestro.
Todo lo que tocamos
Es lo que
material.
presentan
Sí.
exactamente.
Hay dub play, pero los tocamos en vivo. Remix así, nosotros no tenemos, así que hemos hecho de otros artistas. Así que todo lo que se escucha en vivo y en las redes sociales, nuestro es propio, son producciones
Su
propias.
mismo material. Muy bien. Y por ejemplo, ahorita llegan a Argentina, ¿cómo creen que pues, van a encontrar allá, o también es como que una incertidumbre y qué vaya a pasar cuando lleguen por allá.
Y yo creo que más por ese lado, ¿viste? De seguir trabajando, de seguir metiéndole y nada, ese, mantener la esencia de todo lo que se aprendió acá en este tour. Y también plasmarlo ahí en los shows y mostrarle un poco a la gente, porque quiera o no, llegas como con otra cabeza, digamos.
Sí, otra visión.
Entonces, nada, eso, implementar eso, meterle, hacer shows. No somos muchos de tocar allá. Los okay. eventos en los que tocamos son, por lo general, los que organizamos nosotros. Pero sí hay una banda ahí que está ahí esperando la llegada para armar cosas y está bueno porque se arma un equipo por ahí cuando viene un artista afuera, o tratamos entre todos hacer una unión y poder lograrlo, ¿no? Porque querer generar una fecha con un artista afuera y que te vaya bien y hacer todo como se debe, ¿no? Y responderle al artista, está difícil.
Si no,
entonces, entre todos tenemos que ir a aportar cada uno lo suyo, ¿viste? Y, por ejemplo, hicimos un ciclo el año pasado en un centro cultural muy bonito, una bodega, era una bodega en su momento, y lo tuvimos que hacer gratis. Okay. Todos los eventos, una vez por mes. Y cada uno ponía su colaboración y los artistas también iban y entre todos agarramos y le pagamos los pasajes a tal y así, pero está difícil querer vivir de eso, no, es imposible. Entonces cada uno aporta con lo suyo, están los pibes del Sound System también, que ellos también demasiado barato nos cobran para toda la movida que hacen. Y nada, íbamos.
¿Y cómo has visto la respuesta? ¿Y cómo has visto la respuesta de la gente allá en Argentina? ¿Sí ha habido, se integran más gente, por ejemplo, desde hace 10 años que cuando empezaron, ahorita ya jala más gente?
Sí, ahora va más gente, entiende cómo es la movida, entienden que un selector también tiene que tener el mismo respeto que una banda que venga de afuera, y tratamos también de lograr eso, de que todos. Que nadie es más que nadie, ¿no? Sí, como somos todos iguales y todos venimos a mostrar algo y sí, hay buena respuesta de la gente. Se está sumando, siempre hay uno más en cada evento.
Y los artistas que llevan de fuera, ¿cómo han percibido que sienten la escena en Argentina?
De afuera de lo que sería Mendoza y en Argentina. La verdad que se quedan sorprendidos por la movida que hay en Mendoza. Por ahí uno al estar siempre ahí no se da cuenta, pero sí es una provincia que hay cultura, hay bastante cultura. Entonces la gente que va de otros lugares de Argentina se queda ahí sorprendido con eso. Más allá del paisaje y la onda y cómo lo recibimos. Sino que también ahí está lindo, se está moviendo. Paso lento, pero vamos, firme.
Y un poquito de contexto para la banda que pues no sabe más o menos como yo, que hasta hace rato que me dijeron dónde está Mendoza. Geográficamente en Argentina, ¿dónde ubican a Mendoza? ¿Dónde está ubicada, pues?
Mendoza está al centro oeste, es limítrofe con Chile a la altura de Santiago.
Y me comentaban que era como que el paso para irte a...
Claro, ahí tenemos un paso en carretera que se llama Cristo Redentor. Que es el túnel, subir los caracoles, pasar por alta montaña y bajás ahí a Chile en 6 horas.
¿Y eso creen que les ha puesto quizás en el mapa de su país? O sea, me comentabas que era como que una ciudad como que ya importante por la situación geográfica en donde se encuentra. En el ámbito cultural del DOP, ¿los ha posicionado quizás como algo importante? O sea, por el paso de toda la gente ahí.
Sí, por el DOP, sí, vamos ahí de a poco empujando. Los artistas ya han decidido también que es como una pasada más. Pero lo que es en género, en total, en general, en, En otro género, los eventos que hay, varios artistas van y pasan por Mendoza. Es como una parada más de si bajan hasta Brasil, Buenos Aires, Mendoza, Chile.
Okay.
Que antes era solamente Buenos Aires y Chile. Ahora es como que ya hay una parada ahí en Mendoza. Mucha movida electrónica, entonces ahí creo que uno de los mejores DJs que están tocando actualmente han pasado por ahí y van seguido.
Y ahorita que hablas de música electrónica, pues en sí el dub es como que un género, pues también electrónico, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros las primeras presentaciones, digamos que nos enfocamos en hacer cosas con la gente y el público de reggae. Y después también empezamos a apuntar a la movida electrónica porque vimos que por ahí también era que como que se relacionaba más y la gente como que lo entendía más por ese lado. Es más, la gente que iba a escucharnos nos decía, esto parece tecno. Y bueno, ahí es cuando uno entra en el plan de querer explicar el
¿Qué es, pero no es?
qué es lo que es.
Y ahorita que lo comentas, y pues más o menos aquí pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, Cancún es una ciudad vieja, entre comillas, que la población es grande y está acostumbrada a bandas. En diferencia de playa, por ejemplo, que la gente es más joven, más música electrónica, y eso creo que es un punto que ha hecho que pues, ahorita playa sea como que un punto en el sureste donde el dub está sonando bastante, bastante bien, a diferencia, por ejemplo, de Cancún. Tulum, pues es como que más, todavía no llega a ese. También se pueden hacer buenas fiestas de electrónica, pero también como que todavía le falta subir el dub. O sea, aquí en Quintana Roo, el playa es como que el punto fuerte del dub. Allá en Argentina, Mendoza también podría ser, o Buenos Aires, serían como que a la par.
Creo que estamos como a la par, e incluso las cosas que han pasado, pues que Mendoza sea una de las grandes plazas de Argentina del dub. Y en cuanto al dub electrónico, sobre todo, impulsado por nuestras propias producciones, bueno, el trabajo que estamos haciendo nosotros de salir de Argentina y mostrar la bandera, de decir, bueno, nosotros también estamos haciendo este sonido y trae nuestra esencia también. Creo que varios nos han dicho también tienen como ese sonido así del sur que viene de Latinoamérica. Así que yo creería que Mendoza se está posicionando como una de las plazas así grandes de Argentina del que, digamos, sea productor de edad, tiene que pasar.
Y por ejemplo, ¿de dónde empezaron a ustedes a decir o cómo se les ocurrió empezar a hacer la primer rola? ¿Cómo empiezan? O sea, ¿en qué se inspiran? ¿Qué piensan cuando van a hacer la primera? ¿O solamente empiezan a empezar con los controladores, con los equipos y a darle?
Pasa de todo, o sea, pasa de estando juntos en el estudio o cada uno así en su intimidad, luego proponer cuando nos juntamos a hacer algo. En esa transformación de que empezamos a adquirir instrumentos más digitales, también empieza a cambiar la forma de componer. No es lo mismo componer a través de un programa o que a través de la guitarra. Entonces, empezamos a jugar un poco en sala entre nosotros, encontramos esas variantes que a veces son producciones que empieza uno, después las propone o empezamos desde cero entre los dos. O sea, hay como una variedad de cosas.
Y por ejemplo, en vivo, ¿qué toca cada uno? Vi que tú le dabas como que más al bajo, tú tocas más los efectos.
Venimos mutando un poco de lo que eran las
Sí.
primeras presentaciones,
Ok.
donde mutando lo que hacemos. Antes él se enfocaba más en los instrumentos, yo hacía el doblaje, y después no, él pasó a hacer el doblaje y yo empecé a poner instrumentos. Actualmente es así, él está haciendo el doblaje del beat y yo estoy aportando con sonidos, arreglos, ya sea vocales o por ejemplo, en Mendoza, con guitarra o con algún instrumento más físico.
Y por ejemplo, decía ahorita, ¿cuántos equipos usan? Porque la vez que los conocí en playa el día del evento de la semana pasada, me dijeron, este es como que el set que armamos para viajar.
Sí, el más ligero
Ah,
parece. Sí,
exactamente.
porque ya nos ha pasado con la experiencia de gira que, por
La
ejemplo,
primera.
la primera
Ah, para acá.
venimos con una batería electrónica.
Okay.
Y todos nos miraban como si están locos.
Casi todos los controladores, una batería electrónica completa, hacer todo un ámbito, armar todo un set de percusión, digamos, digital, más el set de controladores. Pero bueno, empezamos a darnos cuenta que para viajar se necesitaba estar un poquito más ligero, nos daban más posibilidades en cuanto a los escenarios, porque no era lo mismo armar todo eso en un escenario chico, armarlo en uno grande o que te den simplemente una mesa.
Claro,
Entonces como que dijimos, bueno, vamos a empezar a reducir y a plasmar nuestro set en vivo a través de esa necesidad de reducir un poco y poder viajar más ligero. Entonces ahora en esta oportunidad dijimos, bueno, vamos con esto, que es, digamos, lo básico de lo que nos gusta a nosotros mostrar. Podríamos traer más y mostrar un poquito más en vivo lo que hacemos, pero bueno. Lo dejamos para Mendoza cuando viaje, en el que viaje va a poder escuchar un set de Daft Tile así completo.
Y, pero ¿cuántos equipos son? O sea, el que ocupan allá, que son 10, 20,
Y
8, siete.
allá de entrada una mixer se
Grande.
salió ya.
Ok.
Salió. Reemplazarlo por un controlador. Algunos pedales también se quedaron. La guitarra, como te decía.
La guitarra, todo eso se quedó.
Y bueno, reducir todo en un momento que se pueda jugar bien, cómodo, pero tampoco llevar tantas cosas por.
Allá sí supongo que igual para
Claro.
hacer su música ocupan todo.
Sí, allá sí, cargamos
Sobre todo en los sets del
el auto.
estudio. Ajá, es lo que te iba a decir, en el estudio
En el
tienen ya
estudio
cuando
está
su
todo bien.
está conectado. Tienen su
Sí.
estudio allá.
Sí.
¿Lo usan nada más ustedes o lo rentan? No hay allá como que alguien que se les haya acercado. Oiga, me gustan lo que hacen, enséñenme, quiero estar con
No,
sus estudios.
no, actualmente es personal, o sea, propio el estudio lo ocupamos nosotros. Estuvimos un par de años que así el estudio lo teníamos como público porque lo usamos para la radio, que también somos, que tenemos David de Control. Entonces, en esos 2 años que estuvimos con ese proyecto de hacer un estudio público de la radio donde se podía ver desde la calle que estábamos haciendo radio o haciendo una
Ah,
entrevista o produciendo, se podía ver desde calle a través de un vidrio. Ese año sí estuvimos sí, compartiéndolo al estudio, digamos. Pero después ya no, ya quedó como personal y siempre el famoso home studio donde
okay.
producimos, pasamos el tiempo, charlamos de lo que se viene, de lo que sea.
Claro, ese estudio que estuvo, que te comentaba, era un estudio que habíamos armado con un café. Entonces vos podías estar tomándote un cafecito, una chela, lo que sea, y escuchar al que está haciendo programa o el que estaba ahí haciendo un DJ set o lo que sea. Entonces armamos, invitamos a DJ a
De todo.
celebrar y teníamos las camaritas, entonces vos te tomabas un cafecito, lo que vos quieras consumir y podías escuchar todo eso. Entonces eso también generaba un público que quería hacer programas, que quería estar ahí y de otros palos, por ahí, viste, de otros géneros, digamos, entonces acomodarse un poco a eso.
Y ahorita vamos a pasar de la radio, que también es algo que me interesa, pero en este, por ejemplo, llevan 10 años. El cambio de que fue la música de tener tu disco, ir a conseguir un cassette, ahorita pasar por el CD, MP3, ahorita al streaming, por ejemplo. ¿Ustedes cómo lo sintieron? ¿Se les hizo fácil? ¿Se les hizo difícil? ¿Cómo lo consideran?
Nosotros siempre lo hicimos digital y eso nos ayudó, por ejemplo, a estar acá también hoy en día. Subimos nuestro primer EP a SoundCloud y ahí lo escuchó el Dub Thomas, que tiene su sello que se llama Dubophonic, y él nos invitó a participar ahí a un compilado. Con varios artistas como Raccoon, bueno, eran varios, perdón. Y ahí participamos en otro compilado y ahí ya preparamos un EP nuevo y se lo mandamos y ahí empezamos a trabajar con él. Sacamos dos discos más con él, dos EP más y después ya lo largamos de forma independiente, el último. La verdad que con el tema este que de la internet y
eso nos llevó a ponernos en contacto con más gente. Pero físico no hemos sacado nada. No tenemos nada de material físico.
O sea, ustedes siempre han sido digital. Y como fans o como para buscar su música que les gusta, ¿cómo sintieron ese cambio?
Tiene todo como sus pros y sus contras. Está bueno porque con solo explorar un poco internet ya tenías un montón de material, o disco o música que era inalcanzable antes, porque si no te llegaba de alguna forma, era imposible que estuvieras escuchando bandas así internacionales, que después cuando llegaba al internet fue todo mucho más fácil, obvio. Y bueno, nosotros vamos, o sea, como músicos entramos en esa generación donde se comparte directamente todo en internet y libre acceso para todo, salvo que quieras hacer algo pago. Pero bueno,
sí, también la zona donde estamos nosotros en su momento tampoco nos llegaba mucho material de vinil, entonces encontrar algo de reggae o dub, imposible, tenés que pedir afuera. Y bastante caro. Entonces, siempre al digital.
Y ahorita comentaste algo que me llamó la atención. O sea, de esto no se puede vivir. Cada uno tiene sus trabajos allá, trabajan en otra cosa allá. ¿Y cómo han ido como que equilibrando esa familia, el trabajo, el proyecto de Dubstyle?
Tenemos la suerte de tener un trabajo que sería empresa familiar.
Okay.
Entonces eso nos da la libertad de poder poder hacer
opciones locales. Hoy no voy a trabajar, papá, gracias.
Bueno, dos meses. Pero sí, nos dio esa libertad y agradecemos esa oportunidad que nos da la vida de que podíamos chambear y a la vez seguir haciendo estas producciones, viajar sin decir voy a perder un trabajo porque me voy a ausentar 2 meses.
Okay.
O no sé, me voy a quedar sin plata porque al no generar más de esta forma. Entonces, siempre eso nos impulsó a poder hacer estas cosas y hoy en día, bueno, estamos agradecidos con ese apoyo que nos brinda la familia también de que nuestro puesto de trabajo, nuestros ingresos sigan estando más allá de que no estemos en este momento ya.
Es un apoyo bastante importante.
Sí, ¿no? Sí. Gracias a Dios, se da también por ese motivo.
Ha sido difícil, hemos estado a horas de tocar y hemos estado ahí chambeando justo en ese momento porque por ahí parece que pasaron a propósito las cosas.
Sí, sí, sí.
Justo
sí,
el día que vas a tocar o en un evento, cae todo el trabajo, sí, ¿no? Y bueno, y tienen que estar ahí, pero bueno, nos da esa libertad de hacer un parate ahí, poner una pausa, hacer lo que queremos hacer y seguir.
¿Trabajan los 4 hermanos ahí, no?
Toda la familia. Ahora sí.
Okay.
Ahora sí.
Idas y vueltas, obvio, uno va intentando otras cosas, pero es el trabajo, o sea, lo que se dedica a la familia se mantuvo y gracias a Dios ahora estamos trabajando y consumiendo desde ahí y todo aportamos así a que se sostenga, ¿no? Lo que le falta a uno también se lo aportamos y así viceversa. Okay. Así que eso también agradecido a la familia, saludos para todos ellos que lo estamos extrañando, pero bueno, ya falta poco.
Y, ¿qué les iba? Ahorita hablaron algo de lo importante de la familia. Supongo que es una familia grande y por lo que me comentan son como que muy unidos, ¿no?
Sí.
Pues es una familia grande, somos unidos, nos apoyamos en los proyectos, siempre tratamos de estar ahí, entrar en lo que necesita el otro, si podemos dar una mano, en todo lo que se pueda aportar se hace.
¿Y siempre han vivido en Mendoza?
Siempre en Mendoza.
¿Desde que nació?
Ha sido local de Mendoza, siempre.
Ok. Y bueno, es una provincia grande, no sé cuántos habitantes tiene, ¿saben?
Como decirte un número no me lo sé, pero sí es una de las provincias grandes.
¿Más grande que Cancún? Sí.
Sí.
¿No tan grande como la Ciudad de México?
No, grande, pero sí es grande. Mendoza es, bueno, como él decía, el centro-oeste y es una de las capitales así de Argentina en cuanto al turismo y mundial en cuanto a lo que sería el vino, tan conocido así de Argentina por sus vinos, bueno, Mendoza es como la meca así de lo que se produce.
Dicen que es la tierra del sol y del buen vino.
Bueno, no. Siempre sol y siempre vino, no, eso no va a faltar.
Ok.
Calor ahí.
Y por ejemplo, el tema ese del radio, ¿cómo empezaron a empezar? ¿Cómo fue que dijeron quiero ahora tener un radio?
Damine Control. Damine Control viene hace como... Este año va a cumplir 7, si no me equivoco. Son 7 años ya de producción. También empezó como un hobby que poco a poco se fue haciendo más profesional. Al principio era todo... Usábamos streaming gratis, páginas gratis para hacer las transmisiones. Y después, bueno, fuimos sumando un servidor pago, páginas pagas, más publicidad, todo un poquito más profesional. Y han pasado muchísimos artistas. Todo lo que es el under de Mendoza pasó por la radio. Hicimos como un impulso a lo que era el reggae. Bueno, el dub siempre presente. Es como que la radio que dijimos, bueno, hace 2 clics y ya estás escuchando este género. No te lo tengo que explicar ni pasarte el link. Simplemente dijimos, bueno, con la radio va a ser uno de los portales donde en cuál este género, de nuestra parte, vamos a empezar a hacer difusión.
Claro, sí, más o menos fue por eso, para mostrarle a la gente el estilo de música y que conociera, aparte de escucharnos a nosotros, que también sepa
como,
que hay...
Como que su canal de difusión, pero también para el canal de difusión de otras personas.
Sí, en el género en sí, de este lado del planeta, digamos, ¿no? Que después, indagando, empezamos a ver que mundialmente son como una de las pocas emisoras y netamente del dub. Y en forma gratuita que se puede encontrar, digamos. También eso fue como algo, un juego que teníamos de chico. Éramos muy chicos, escuchábamos música con los pasacassettes y jugábamos a hacer radio, o sea, a hablar y mezclar música. Ese era como uno de los juegos que teníamos de chico que inconscientemente después, bueno, los plasmamos así de grande como algo profesional.
Y eso que dicen de chicos... Por lo que me dicen, su papá es como que un fanático de la música. Seguro influyó algo en ustedes, ¿no? En sus hermanos, en todo.
Sí, sí. Siempre sí. Nos mostraron música nueva. Como te decía, que es importante que se escuchara bien, tener buenos parlantes y eso.
Bueno, y no música comercial.
Y no música comercial.
Nuestro abuelo, yo no lo conocí, pero nuestro abuelo también trabajó en radio. Cosas que después nos enteramos y
claro, eso quería aclarar, que de todos modos que lo que hacían mi viejo, mi tío, mi abuelo, fueron cosas que nos enteramos después de estar haciendo estas cosas. Mi vieja, mi abuela empezaron a decir, ¿sabías que tu abuelo era esto? Tu papá también, no sabíamos. Lo llevamos en la sangre sin querer, empezamos a hacer lo mismo. Y creo que fue una influencia más que nada como genética que de verlos a ellos actuar.
Y en la onda de selectear, sé que hacen dub, o sea, pero otro género del reggae que les guste, que les digan, este me gusta un poquito más que el otro, me gusta más el roots, me gusta más el dancehall, yo sé que el dub les late más, pero...
Yo en un momento ponía mucho mashup.
Ok.
Y bueno... Encarar fiestas así con poner un poco de reggae, dub, pasar a poner unos hip hop, dancehall, y todo ese rollo de mashup y termina en fiesta, ¿no?
Ajá.
Pero sí, mucho dancehall también, ¿no? A mí me copa mucho cuando se arman las fiestas por ese lado.
Ok.
Y selecta para todo tipo de evento también, acomodándose, amoldándose al lugar, a la situación, a cómo está la gente, porque tampoco podés llegar a un bar que está tranquilo, están cenando y vos estar ahí. Entonces también adaptarse a eso y también buscar la música para ese tipo de movida, de ocasiones así.
Oye, ¿y la primera vez que tocaron en vivo? A ver, cuéntenme esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Fue en Mendoza? ¿Fue un festival?
Fue en
Mendoza.
Teloneando a Dancing Mood, ¿no?
No.
¿Sí? No, a Dancing Mood. La primera vez que iba a Dancing Mood a Mendoza.
En ese tiempo no usamos ni máscara ni careta.
Casi todas las producciones en ese momento fueron de Rare Beats. Samplear, cortar, hacer una especie de mashup, de ahí jugar ahí con
ya los dos
con los efectos, sí.
Ya está, en ese momento estábamos juntos. Después vino otras presentaciones.
Pero esa primera, el artista que fue, ¿qué tocaba? ¿O qué era? ¿Es dub? Yo no, no, no.
No, ska.
Ok. Y o sea, ¿cómo
vio la reacción? Y nosotros, bueno, fuimos ahí a ponerle con todo.
¿Y cómo vio la reacción de la gente, por ejemplo, cuando ustedes empezaban a hacer su...
¿Qué están haciendo?
Simón.
Sí, ¿qué están haciendo? Pero a la que está bueno.
Eso es otro, bueno.
Muy atento. Veían como metíamos muchos dedos y decían que hacían. Y bueno, pues la pregunta de todos fue como eso, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué se están presentando así? Pero sí, estuvo muy buena, una aceptación de todos, la curiosidad de la gente, los músicos que venían de Buenos Aires también se quedaron de plano mirando qué estábamos haciendo. Creo que al mes o a los dos meses te lo uníamos a los Invalides y le pasó lo mismo.
Y bueno, San Valentín, Argentina es...
Sí, ese fue un show grande, fue en un galpón, sí. Un montón de personas ahí.
¿Sabes? Supongo que más que en el primero y,
sí, sí.
Y la reacción de esos...
Las estrellas eran como... Del espacio del primero eran como 8 veces más grandes que eso.
Igual la reacción de la gente fue...
Sí, sí, en un momento está tratando y da su vuelta y dice, no, para mí no, ¿qué onda?
Y ese segundo también fue sin máscaras.
También se fue sin máscaras.
Ahora llegamos al momento de lo que les comentaba. Te los tengo que preguntar por qué la vida está por mí.
Fue ese show que veníamos sentándonos así en la sala de ensayo, empezaron como a surgir que a través de la música rara que estábamos haciendo, a ver si la parte visual también acompañaba y si hubieron propuestas en las cuales dijimos nada, nada. Y salió mi hermano que hacía justamente eventos, dijo, mira, hay una fecha, es paga, le dije que ustedes tocan esto. Sí. Si quieren emprenderlo, lo hacemos, y si no, lo hacemos de forma anónima. Y dijimos, bueno, vamos de forma anónima. Y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijimos, salió una careta de cotillón que había ahí, que eran de mono justo. Hicimos una careta cada uno, y
salió una careta cada uno, y hemos invitado a una amiga que hacía espectáculo con fuego. Vale. Y le pusimos una careta de una cebra, algo así era. Entonces se quedaron todos los eventos así como...
En el privado, el cumpleaños de alguien, no sé quién, pero habían contratado DJ y bien
ofrecer eso nosotros,
mucha plata, así, el evento. Pero era privado, entonces fuimos al mercado, empezamos a hacer un poco de música, todo el movimiento de fuego.
¿Y qué tal? ¿Cómo se escuela?
Digo que aceptable, si bien estábamos contratados para mucho más tiempo, pero sí, gente que quería pachar, que quería hacer, ya estaban en un estado que querían bailar y hacer otras cosas, y no justamente prestar atención a lo que estábamos haciendo nosotros. Así que hicimos un mini show. Y de ahí nos dio gracia, como la gente nos miraba, sacaba fotos, todo lo que teníamos.
Pues, sí, también viste pasar ese momento en que no te estaban viendo tu cara de lo que estaba pasando, de lo que vos pensabas, y seguían como diciendo, bueno, la música y unos monos. Pero fue como crear así que vos podés... Por ahí a mí me pasa que estás poniendo música y te están viendo la cara, sí. y vos a veces tenés que caretearla, ¿no? Entonces, bueno, con la carita era como que vos podés tener tu expresión y toda la gente no se da cuenta.
Ahora eso, claro, entonces ahí se decidió decir, bueno, la música, de forma en vivo, nosotros nos personificamos monos. Vamos por ese camino.
Y cuando se ponen las máscaras, ¿sienten que son otra persona?
Y yo lo veo a él y claro, es como que me lo vuelvo a encontrar. Digo, ah, el show pasado.
Ayer me di cuenta cuando empezaban a tocar. En playa no me di cuenta tanto porque no estaban como que al lado uno del otro. Pero, y tú volteabas más como que al del sonido. Sí. Tú no volteabas tanto como para acá. Pero ayer me di cuenta de que sí volteaban a verse los. O sea, ya nada más como que ya sabes, tú ya sabías qué hacer. Y ya como que tú decías, ya.
Sí, sí, hay una conexión ahí que se siente sin hablarse, sin decirse nada. Ya.
Y ahorita que te pones en contacto desde el show pasado, sí. Me hizo completamente
la... Claro, y por lo general en ese momento uno mira al otro, si hay algún detalle que se eche esto, el otro, arreglate acá. Y es como que en ese momento sí, hijo, sentís que hay otra persona, ya deja de ser él, sino que ya es el personaje que va a tocar.
Independiente, ¿cómo sientes cuando pones la máscara? ¿Igual cambias?
Sí, sí, siento que entro en personaje, que como que... O sea, no sé si creo que la máscara no sería igual como lo disfruto de esa manera. Okay. Porque termino disfrutándolo, siento que le estoy dando algo a la gente, no solo con la música. Me siento diferente, lo siento diferente también a él. Entonces como que se genera esa energía y creo que se termina transmitiendo a través de la música.
¿Y tú? Solo así, cuando te lo pones, al menos que verlo, como que te
puedes hacer... Y todo ese proceso de estar poniéndome la máscara, trato de todo lo que está pasando también personalmente, dejarlo de lado, enfocarme ahí en eso. Ya creo que la máscara ya tiene su
esencia.
Su esencia, te lo pones como, no sé... ponerte el pañuelo de Jimi Hendrix. Ya el sudor sale, la máscara como que te conecta al show, ¿no? Y es lo que te digo, dejar todos los problemas personales o todo lo que esté pasando y enfocarse y dedicarse en ese momento a eso, al show, y darlo todo ahí. No importa si del otro lado hay uno, dos, tres, un 100, tocar de la misma manera.
Ahora, el show que más hayan disfrutado o que en el que digan, en ese nos pasamos de lanza, estuvo bien re bueno.
Personalmente, hubo uno en Playa Paraíso con Red Skylet, que en un momento él no estaba operando.
¿Es allá de
Channel One.
Ah, ok.
Se puso acá.
Ah, ya.
Ecológica Red. Ese estuvo bastante bueno. Por verlo a él también operar el sonido y quedarte así como... Si uno pasa aprendiendo de ellos, ¿no? También ver ese momento es como que bastante, bastante bueno. El otro día, el evento del Bass Attack, me fui muy contento también de ese show.
¿El del lunes pasado?
El del sábado pasado, bien. Ese show me quedé bastante, bastante bien y bueno, por lo general sí, tratamos de darlo todo en todos los shows, sea quien esté o cuántos somos, siempre tratar de darlo todo y para cuando terminar el show sentirte así, sentirte bien, pleno y que viste lo... Hay alguno que otro show, así que han pasado cosas, viste, pero bueno, son parte de la experiencia, parte de la gira, parte de esto, de la música que uno va aprendiendo y sabe qué hacer en un próximo show y qué tanto prepararse o organizarse, viste, o con quién trabajar también. Pero bueno, esta gira la verdad que bastante bien. Con lo que es el show, también estuvimos compartiendo con Faston y ese show también estuvo bueno. Se escuchó fuerte y estuvo bueno. La verdad que es eso, es aprender cada uno de los shows y tratar de ir mejorando todos esos detalles y darlo todo siempre, siempre. No, no sea, seamos el que seamos, darlo todo.
Sí, que la gente que fue por algo a verte y que la pase bien. ¿Y el tuyo?
Tengo uno así como decir, este en particular. Pero sí comparto las sesiones que él dice, la de Skyler en el Ecológico Ortegue, con Ander Brown acá con Manuel, estuvo bueno. La sesión de Faston fue que lo Manny el sonido lo pusieron a pleno, entonces como que se escuchó muy nítido, muy bien, con mucho poder.
Uh-huh.
Y ese día Faston no toca por problemas técnicos, entonces como que el show nuestro quedó como haciendo el estelar, digamos.
Bien.
Así que eso estuvo bueno y bueno, la repercusión de la gente igual. Como captó todo eso, estuvo bueno. Así que creo que sí, comparto eso de que teniéndole todo lo que se pueda en cada presentación, sea el escenario que sea y con quién estemos compartiendo.
Y ahorita comentaba el tema de las producciones. ¿Les ha tocado así, sin decir nombres, alguna cosa que le ha pasado? ¿Una mala experiencia o algo así?
¡Ya viste, cara! ¡Ya viste, cara! Siempre pasa, sobre todo con la cantidad de años que venimos compartiendo en diferentes escenarios y países. Hubo una en particular acá en México que, bueno, no vamos a dar muchos detalles, pero fuimos a un estado acá en México que el sonido era una simple caja de tipo Bluetooth.
Okay.
No había más que eso, o sea, no podíamos ni conectar ni siquiera estéreo, o sea, no tenía sola línea y era como un tipo de departamento chico.
Uh-huh.
Se llenó, pero mal se puso así, la gente que fue a ver, ¿no? y tenían un sonido de caja chica, así creo que de 12 pulgadas y me acuerdo que justo me había olvidado el micrófono, de bien no tenía el micrófono y tuve que improvisarlo a través de un celular, lo di vuelta, vi la polaridad y bueno, usé la famosa técnica del celular como micrófono. Así que ese día salió así una cajita chica con un micrófono improvisado y pero lo loco que fue una de las sesiones con más agita de todas.
Es lo que te iba a decir, ha de haber sido una de las que más.
Y fue que la gente se disparó una locura en el agita, güey, fue increíble. O sea, fue mucha gente y que todo, por más que el sonido no era el óptimo en audiciones, no había escenario, o sea, estábamos a la par compartiendo con todos, pero el agita de la gente fue fabuloso, así que ese fue el punto a favor de la sesión, sí. Digamos. Pero lo recordamos así como algo, sí. Que dijimos, no, pero, con esto.
Pero la diferencia cuando llegaron del avión a cómo se fueron
del avión, sí, mucha diferencia.
Y ahorita así que tú recuerdes de cosas. Una anécdota chistosa, por ejemplo, rara, con alguna producción o que digas.
A ver. No, bastante bien, aparte de esa que fue el tema del sonido, más que nada, que llegamos y nos encontramos con eso de... No, bien, bien. Trato de recordar todas con la mejor buena onda y aprender con todo.
¿Y en este... Piénsalo, piénsalo y ahorita mientras vamos a seguir con la otra... Y en este tiempo que se ve en México, ¿cómo ven la escena del dub aquí en México? Ustedes que vienen de fuera para acá.
Venimos afuera y hace cuatro años que no estábamos y sí está creciendo, como siempre. Vemos a México que crece y crece y crece
en una buena plaza.
Cada vez más sonido, cada vez más productores. No son solo los únicos que dicen hacemos cosas acá en la Ribera o hacemos cosas en la ciudad, sino que hay más gente ya haciendo sus propias propuestas de producciones y bueno, la cantidad de sonidos nuevos también. Así que eso hace que decir que vale la pena hacer el viaje. Porque México es como una plaza mayor acá de la habla hispana en cuanto al dub.
¿Y en Argentina cómo ven el dub para futuros años? No sé, 5 o 10 años.
Bien creciendo. Que es eso que estamos viendo del escena. Que se siguen fabricando sonidos. Hay gente que ya está publicando el proceso de fabricación. Gente que está puliendo su forma de hacerlo sonar. Más producciones. Están llegando artistas de afuera que antes no iban a llegar. Y ahora sí. Así que nosotros también orgullosos de haber aportado también algunos puntapiés iniciales para que todo eso suceda y a través de nuestro trabajo acá, de gente que nos manda mensajes diciendo, bueno, ustedes están representando, que vienen las fechas que sacaron, que agitar que Argentina también hay movida y que hay productores y no solamente hablar de nosotros, sino que también hablar de la movida que hay y que hay gente que está trabajando. Entonces eso sería nuestro aporte también de no solo como artistas, sino como productores y también como aficionados a todo esto. Que es el DAP, entonces nos sentimos bien con eso, ser parte y promover, así que siga creciendo todo.
Y por ejemplo, platicamos hace rato, pues ya te acordaste. No. No.
Sí, me acordé de una fecha que nos invitaron a tocar, armamos, hicimos todo el pedo de sonido y un ratito antes de tocar nos dijeron, no va a tocar nadie.
Se canceló.
Se canceló todo.
Varias piezas. ¿Acá o allá?
Acá. Pero bueno, ahí quedó esta fecha, sí. Con lo que te decía del Sound System también allá, lo que pasó ahora que fue que hubo una fecha que tocaron los Fabulosos Cadillacs y toda la previa la hicieron con un Sound System y todos selectores, cosa que antes no pasaban, y fue en un estadio de fútbol, así que eso estuvo bueno porque hubo mucha gente.
Sí, como que la música está cambiando, ¿no? Y hablando de eso de cambio, pues eso platicamos hace rato en la comida, ya todos somos como de 30 para arriba. Ven así allá en Argentina, gente que quiera seguir chavitos, no sé, 16, 20, que quieran seguir haciendo dub o que les interese, no sé, quizás ni dub, reggae, bandas allá en Argentina.
Sí, hay gente que recién se salteó el tema, pero no han dicho, o a mí por lo menos me han dicho que quieren avanzar en lo que es la producción de producir, digamos. Hay gente que es joven, que está yendo a los eventos, a la selecta, a las joditas de la semana, que son de reggae, y se dan cuenta que está bueno, que no es solamente que te dicen no, rey, muy tranquilo y todo eso. Entonces se dan cuenta que también hay fiesta, que se puede generar ahí un buen clima. Y sí, hay gente que está empezando, digamos. Empezando y dándose cuenta de lo que hay, conociendo. Y yo creo que sí puede crecer esto.
O sea, sí, hay como que nuevas generaciones que van.
Sí, porque también he visto que los pibes de ahora son como un poquito más abiertos a lo que antes era o cumbia, o reggaetón, o rock. Y ahora está el que le gusta el trap, está el que le gusta el hip hop, el rap y todos los géneros que antes no lo veían así.
Sí, como que más como por tribus, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Es más, yo la última fecha creo que fue que hicimos ahí en la Aurora, estaba la hija de él con su amita. Entonces yo nunca me hubiera imaginado que gente de esa edad iba a estar ahí compartiendo con nosotros, ¿viste? Sí, yo creo que hay gente que está como más abierta ahora a los diferentes estilos de música y no lo que era antes, que era como muy básico.
Sí, muy, muy, muy cerrado. Sí. O sea, si escuchabas una cosa, eso era lo que escuchabas. Si
sí.
querías compartir con otra persona de otra cosa, y por ejemplo eso, que a sus chavitos, ¿les gusta lo que hacen? ¿Los han visto en vivo o algo así?
Les gusta, quieren salir de gira con nosotros, pero bueno, por lo menos.
Katy, nos venimos y nos dicen, la próxima vamos nosotros, la próxima nos llevan. Así que sí. Vamos a tratar de cumplir para la próxima.
Pero o sea, sí, les han hecho como que quiero aprender a tocar.
Tiene su gusto, que por ahí son diferentes, pero sí respetan y les gusta lo que hacemos nosotros. Así que yo particularmente con mis hijos no le hago mucha influencia, trato que ellos elijan su camino.
Okay.
Nunca le puse ni un instrumento, ni un aparato así como...
Hasta que no te acabes la sopa. O tocáis.
Sí. No, siempre fue como que hagan lo que quieran. Si quieren seguir los pasos de su padre, bienvenido, yo lo voy a enseñar, voy a hacer lo que quieran. Pero mientras tanto no influyó en nada, así que trato de que ellos elijan. Y si bien están en su vida, cada uno escucha su música, apoyan lo que hacemos, les gusta lo que hacemos. Y se ven así cada vez más sorprendidos lo que vamos creando. Que okay, salió en radio, papá esta fecha, papá esto. Papá se va de gira, entonces como que ahí a ellos también les cae un poquito más lo que hacemos nosotros.
Y a diferencia de ustedes, porque ustedes como que no sabían bien, como lo que me dijeron hace rato, de que al final la que les dijo fue su abuela, que en sí su abuelo y sus tíos y sus papás eran lo que hacían. Y ahora, pues, si como dices, es por genética, ellos sí están viendo directamente lo que ustedes hacen.
Claro.
Van a hacer algo, quizás no en el dub, pero a su estilo y a su manera, estoy seguro que van a hacer.
Sí. De hecho, bueno, encima tenemos casi todas nenas, entonces estamos viendo que se están formando, que tienen cámara, que hacen su video, que suben así, en su plataforma, cosas que hacen, como ponerse a bailar una rola o algo. Entonces ya estamos viendo así como esa esencia de artista que tienen y que podamos aportar y seguramente lo vamos a hacer.
¿Y en tu caso?
Sí, estamos igual porque, bueno, las hijas de él se juntan con mi hija, entonces es toda una misma... El mismo que el futuro de... pero sí,
6.0.
Las veas ahí que están a full haciendo coreografía y todo eso.
Bueno, todavía tenemos mucho tiempo para platicar. ¿Quieres poner la rola? Comencemos un cortecito y ahorita regresamos para rellenar. Vamos a poner algo y ahorita regresamos. Pasen por ahí, Liga, mira, ya bastantes comentarios. Ahorita regresamos con los comentarios. Hay gente de Guarumo García, William David. Creo que también en el Instagram ya hay gente conectada. Pues vamos a poner rola y ahorita regresamos. Dale.
Gracias. Dale.
Regresamos a Root Vibration. Vámonos con algo de musiquita y regresamos. Por acá de vuelta después de una parada técnica. Y regresamos acá con la banda del Dubstyle. Vamos. Listo. Me gustaría que me hablaran un poquito de sus influencias. O sea, sé que hace rato platicábamos de que el reggae argentino les llamó la atención, un poco del roots antiguo de Jamaica, pero ¿en quién se inspiraron para hacer dub?
mucha influencia del proyecto de Francia. Recién estábamos hablando de Alfa y Omega, de Highton, Senton,
digamos, el sello europeo como para hacer DAP. Como que empezamos a consumir mucho todos esos productores. Y bueno, de ahí viene un poco la influencia del sonido de Dazzac.
¿Y cómo fue que los empezaron a escuchar? ¿Les llegó o...?
Linares. Internet. El internet ingresó a nuestras vidas y de ahí empezamos a explorar, a descargar música. Y bueno, a partir de una rola que te comparten, empezaron a ignorar la banda entera y a empezar a descargar los demás discos. Y por eso digo que los productores así de Europa fueron los que marcaron el sonido nuestro.
No sé si han visto unos videos del Chombo. Hay un video muy bueno en YouTube que habla de curiosidad intelectual. Que, por ejemplo, nuestra generación, a diferencia quizás de las otras viejas o nuevas, tiene algo que, si te gusta algo, empiezas a indagar, a indagar, a indagar, a indagar. En eso, por ejemplo, lo que me acabas de decir, escuchaste algo y dijiste, ese güey es tal. Empezaste a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. ¿Eso cree que en las nuevas o viejas sea diferente? Se los comento por lo siguiente. Venía platicando hace rato con mi señora. La ventaja que tenemos nosotros, los 30, 40, es que vimos cómo fue evolucionando todo desde el teléfono, la televisión, el radio. A diferencia de las generaciones nuevas que les enseñas un teléfono viejo y eso qué es, güey.
Sí, hasta incluso el teléfono de una casa, digamos.
Exactamente, los fijos, los que eran de...
Ajá, sí. El internet lento, digamos, ahora todos ellos están acostumbrados a otro ritmo de vida, a otra clase de compartir las cosas, que es todo a través de la red, digamos, a las redes sociales. Desde muy chico ya tienen un aparato electrónico, entonces como que para ellos es natural todo esto que nosotros, como bien dijiste, vimos la evolución de todo eso.
¿Eso crees que nos, como generación, nos haya, nos dé una visión diferente de todo lo que pasa?
Seguramente, es como que mamamos un poco de lo que era antes y ahora estamos viviendo lo que es la actualidad. Es decir, lo vemos con otros ojos, o sea, también guardamos un poco de la esencia de que era comunicarse de otra forma. Ahora la gente es, como decía más temprano, es todo un poquito más frío, se basa en la comunicación a través de chat. Y partió así, incluso las bandas ahora, en vez de sacar un disco, sacan un single.
¿Sí?
Como que explorar también es un poco de diferente, porque vas encontrando de a un tema de esa banda y no un disco completo donde vos ves la gráfica, que cómo se de qué tal año a cuánto tiempo se demoraron en grabarlo, quién estuvo involucrado. Ahora es todo como que sale una portada, el tema y listo. Entonces creo que es diferente lo que estamos captando, lo que están captando ellos, la nueva generación, a cómo lo vivimos nosotros.
¿Y se imaginan cómo podrá ser en el futuro? ¿Cómo creen? Ahorita ya está el streaming, lo que platicamos hace rato, el cassette, CD, MP3, sí. Streaming. ¿Crees que haya algo diferente? ¿O cómo se imaginan que pueda ser, no sé, como Second Life, la vida virtual, que puedas ir a conciertos virtuales o algo así?
Que seguramente va a ser diferente, va a ir mutando y va a ir evolucionando. Que tenga a favor o que tenga en contra, no lo sé.
Hasta que lo vivamos,
seguramente va a ser a favor, como siempre. Pero yo personalmente soy un agradecido de haber tenido la oportunidad de haber disfrutado la música de otra forma, las relaciones de otra forma, y no como es actualmente. Que no digo que esté mal, sino que es diferente. Entonces se percibe diferente. Que es algo que la nueva generación no va a tener porque no lo vieron. No hacen, y vos ves un aparato electrónico viejo y para ellos es algo como mostrarle un Dixman, por ejemplo. Se quedan como diciendo, ¿cómo vas a escuchar música así?
Sí.
13 temas, la batería te dura 2 horas y... O sea, si actualmente fuera así, se volverían locos. Porque están acostumbrados al teléfono que le da todo el día. O sea, lo que quieran lo tienen en la palma de la mano. Películas, música, gente, conocer...
Oye, y hablando de películas, 14 de febrero se estrena la de Bob Marley.
Yo le dije que a él le vengo diciendo del año pasado que creo que va a generar un anti y después, o volver a poner en boca de todo lo que es el reggae music, como en un momento fue. Entonces yo creo que se viene una buena época otra vez para lo que es el amante del reggae y de los subgéneros, que ahora si viene el dub ya deja de ser un subgénero del reggae. Y como para que ya sea un género propio donde que esté como para enseñar en las instituciones o a la hora de subir música. Antes no había un un lugar donde diga que esto es la parte del dub, lo tenías que meter como en un género parecido.
Sí, el lado B.
El lado B. En cambio, ahora ya te lo dan como una opción que es un género. Entonces, toda esa evolución está buena. Yo creo que va a tener su lado positivo todo esto.
Y lo platicaba con uno de los invitados que el programa pasado, que igual la película va a generar como una ola.
Sí.
Que siento que también es buena por los que les comentaba hace rato, que nuevas generaciones, pues, o sea, Marley murió en el 81, ¿no? 82, 81.
81, creo.
Y las nuevas generaciones no tienen, o sea, quizás lo hayan escuchado, pero no saben en sí como que su historia, a menos de que tengan esa curiosidad de ir a buscarla. Y la película creo que les va a dar una imagen de Marley que les va a cambiar como que esa idea de lo que ahora tienen del reggae.
Sí.
Y a todos los que estamos involucrados, productores, artistas, les va a dar como que un impulso, se va a poner como que el mainstream, lo van a lograr con la película. Ahora, lo que a mí me gustaría ya verla y ver en qué forma, si dice lo que es o no dice lo que no es, ¿no? De que va a ser como una ola de que todos van a estar durísimos otra vez con el reggae. Ya lo ves aquí en México, ya hay güeyes que van a... Ya vieron el cartel y se están tomando ya fotos, lo están subiendo.
Sí, claramente.
Hay una buena expectativa para eso. En Argentina igual hay algo así como...
Claro, todo eso muy bien, el reggae, de Bob Marley, la música de la isla, digamos, se introduce a todo lo que es nuevo, o sea, todas las plataformas, estar en el cine, que ya eso es como que para las nuevas generaciones, como decir, bueno, le vamos a prestar atención porque si lo están poniendo acá, por algo es. Para nosotros es como que vuelva y para ellos es lo nuevo. Entonces, yo creo que eso va a ser lo positivo, sino que se va a abarcar muchísima gente y nueva audiencia que a veces cuando tenés esa edad, que sos joven, estás buscando para dónde ir. Y que, bueno, que se muestre de esta forma, yo creo que va a ser un puntapié de algo nuevo, una nueva época para el reggae music y todo lo que viene detrás.
Y ahora, hablando del futuro, ¿qué viene para el Dubstyle estas próximas semanas? ¿Cómo va a estar su jugada? ¿Regresan a la ciudad?
Bueno, de Dubstyle, acá lo que sería en la Ribera, tenemos la última presentación en Tulum, que es el día mañana, lunes 22. ¿22 de mañana? Sí. Lunes 22 en Tulum, en La Guarida. Ya sería nuestra última fecha, así que para la gente que le gusta el dub y las presentaciones en vivo, está como nuestra última presentación, así que lo esperamos a todos ahí en la Guarida, Tulum. Regresamos a la Ciudad de México para cumplir un par de fechas más antes de nuestro retorno a la Argentina. Entre ellas se encuentra la que es el día 26, que es Nation Dub con The Weekend Dub, con toda la gente de Rodrigo Rutigal, muy agradecido con ellos, donde va a estar Underground, Alfa Estepa, High Patrol. Bueno, todo fue un fin de semana bien agitado para la escena del dub y bueno, así que muy agradecido que vamos a ser parte, no solo como artistas, sino también como apoyando a la movida, como parte de todo eso. Y después tenemos el 2 de febrero, ya en febrero tenemos en Neza, ciudad de Neza, con el Rootsman. El 3 vamos a hacer lo que va a ser la fecha cierre y despedida de este tour, llamado Doblaje por la Ciudad de México, y va a ser como el cierre de nuestra gira ahí con Bungalow Dub, Mexican Sound System, El Oso de Unidad Estéreo, Contradiction, DJ Kun Kun, en lo que es en Gato Calaveras.
Gato Calaveras,
sería el día 3 de febrero.
Y surgieron. Se van a perder el aniversario del Bass Attack.
Y no vamos a perder porque ya no vamos a estar en el aniversario de Bass Attack con Manuel Azul, que ya sería su quinto año, que es la primera vez que nos estaba contando que se va a hacer así en 2 días, un festival de 2 días. Así que no se lo pierdan porque va a estar verdaderamente bueno esa experiencia con artistas muy grandes como lo que es Indica Dub, Alfa Estepa. Así que no se lo pierdan. El quinto aniversario de Bass Attack.
Se van a aprender al Torma. No lo escuchaba, ¿eh?
El Torma.
No lo escuchaba el Torma.
El Torma lo escuchamos hace 4 años atrás. La primera vez que vinimos acá, también invitado por el Bass Attack.
¿Qué tal?
pero toda la fiesta.
Simón, así la re.
Pero sí, esta fiesta que se viene ahora se ve bastante explosiva y seguro se va a poner bien buena.
1 y 2 de febrero en Playa del Carmen. Quinto aniversario de Bass Attack.
Y denos sus redes sociales para toda la banda, tanto de Dubstyle como del proyecto de la radio.
En Dubstyle tienen sus redes ahí, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, todas las TikTok redes sociales, TikTok también. OnlyFans. Ese es el que más garpa.
Se anotan y nos dejan ahí la...
No, no, fuera de juntas. Mercado Pago, todo, todo.
The Dubstyle lo buscan ahí en las redes, así que no nos van a encontrar. Así el que quiera escuchar más música, todas las fechas que vamos a hacer ahora en lo que queda de la gira.
Sí, lo que es música, también todas las plataformas digitales.
Spotify.
Spotify, debe ser en Bandcamp. También está el material ahí en el sello de Dubophonic. Algunos con descarga gratuita, otros no. Pero sí se puede hacer una preescucha también. Todas las redes sociales estamos tratando de estar ahí abarcando todo eso. Y con lo que es el Dubbing de Control, tiene su página principal que es www.dubbingdecontrol.com.ar. Y también tenés la aplicación de descarga gratuita para todo lo que son dispositivos con Android. Y si todo sale bien, ya este año ya tenemos la aplicación para todo lo que es Apple.
Ok, perfecto. Pues ahí estuvo, banda. Muchas gracias, de verdad, por darse la vuelta por acá al programa. Nos vamos a estar viendo para su vuelta por acá al Caribe y esperamos ahí, igual como estábamos platicando, armar algo con la radio. Sería genial, fabuloso. Mucha suerte, muchas felicidades por el proyecto que traen y por esas ganas de seguir poniendo en el mapa, no solo de Argentina, sino de a Latinoamérica, todo lo que es el dub argentino. De verdad, muchas felicidades y mis mejores deseos. Esperemos que algún día... ¿En qué festival les gustaría tocar de dub así grande?
A mí personalmente me gustaría tocar ahí un poco en todos los eventos que están haciendo ahí en una fábrica, ahí en Europa, en toda la movida de underground y tocan todos los pibes ahí. Pero bien, todo lo que venga en el camino, siempre agradecido y con los brazos abiertos y a seguir compartiendo, no importa el lugar o cómo sea la movida, siempre que sea algo serio, ¿no?
A huevo.
Y bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Seguramente vamos a seguir hablando y programando cosas para lo que queda acá del año, que recién empieza. Gracias a la Sur, Bass Attack, a todo el crew también que nos está haciendo el aguante en hospedarnos, ir y venir, y la verdad que más que agradecido. Y uno cuando sale de casa a una gira siempre espera encontrarse con este tipo de gente y que el proyecto siga creciendo y se pueda seguir mostrando, ¿no?
Por suerte encontrar esa gente chida que nos apoya y...
Ya dice chido, entonces ya es más mexicano que argentino.
Y ya son 2 meses acá. Esa gente con buena vibra, con más que otro interés de simplemente compartir la música. Es decir, que repetimos los agradecimientos a todos, a los que están haciendo posible que The Dubstyle se siga presentando, toda la gente que apoyó en esta fecha acá en el Caribe, Manuel con Bass Attack.
Sí, también muy importante agradecer ahí al Gabo Revuelta, el Mexican Sound System, que la verdad que desde que lo conocemos hace varios años ya en Mendoza, siempre nos abrió las puertas de su casa, de sus contactos, de su agenda. Siempre una gran persona, él, su familia, su compa, ha hecho un montón de cosas por nosotros, así que más que agradecido a él. Y bueno, al espacio acá, una vez más. Chido, chido.
Gracias por la invitación y este espacio y poder plasmar lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y bueno, seguir compartiendo y conociendo gente, la verdad que muy, muy linda.
Ahí vamos a dar el camino. Otra vez muchísimas gracias y lo mejor de mis deseos. Y muchas creo gracias. Que de toda la banda que los conoció acá en el Caribe, se lleva una muy, muy, muy buena imagen de todo el dub argentino, de ustedes personalmente. Así que lo mejor de lo mejor para el dub style en el futuro. Muchas y gracias. Pues banda, todo llega a su fin. El día de hoy se acabó el programa número 4 de Roots Vibration, directo desde el Caribe, Janet Celeta, con estos dos grandes invitados desde Mendoza, Argentina. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerde, vamos a tener por ahí en la semana los clips del programa, tanto de ayer como del día de hoy. Y recuerden, 1 y 2 de febrero nos vemos ahí en la verbena, el aniversario del Bass Attack. Tremenda fiesta con Indica Dubs y Alfa Estepa. Muy, muy, muy recomendable. Cáiganle 1 y 2 de febrero ahí a la verbena. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. A toda la banda que estuvo bastante, bastante movida ahí en Instagram y en Facebook, saludos a todos, gracias por escucharnos. Y esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos, gracias, adiós.
Gracias.
Chido, banda.
Sarase.
Y se quedó.
Y regresamos aquí los bloopers del día de hoy. Si alguien está escuchando el día de hoy y se quedó hasta el final, en este momento en el programa, tienes que decirnos la hora. 7:51, vas a TAC y se gana un boleto para el próximo aniversario. Así que 7:51 es la clave. Un boleto, el primero que llegue ahí a la bandeja de Roots Vibration se va a ganar el boleto para el aniversario, los dos días, ambos dos, ahí está. Así que adiós.